4 menos 20 de la tarde, les hablabas un ratito sobre esta propuesta muy particular que a mí me llegó a través de Facebook. Otros capaz que hayan escuchado de la misma en otros ámbitos. Se llama Divididos no avanzamos. Como les contaba, su objetivo, el objetivo de este grupo es pelear para que se implementen políticas de país a largo plazo, puntuales en realidad, ¿no? Generar consensos y también compromisos entre líderes políticos o líderes de opinión para trabajar juntos por un Uruguay digital y también llegar a conformar un Consejo Nacional de Competitividad. Para hablar sobre este grupo es que recibimos a Bernardo Novick, economista Bernardo Novick, que es uno de los integrantes de este grupo tan llamativo, por lo menos. Bernardo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de poder expresarnos acá en la radio.
Bueno, arranquemos por lo elemental, es preguntarte cómo nace este grupo y quiénes lo conforman.
Bueno, inicialmente esto surgió en una charla entre amigos, jóvenes, nosotros decimos jóvenes, pero distintas edades en realidad, en la cual, como en muchas charlas así de amigos, nos pusimos a hablar de las cosas que pensábamos del país y qué esto que se podría hacer o por qué no se hace tal o cual cosa que sería tan interesante. Y en esa charla lo que nos dimos cuenta era que eran un montón las ideas que en las cuales estábamos todos de acuerdo ahí. Y lo interesante fue después ver cómo muchos de nosotros, a pesar de estar de acuerdo en todas esas cosas, teníamos una diversidad de ideas y de partidos. Éramos gente de distintos partidos políticos, gente de distintas...
Está bueno aclarar eso, ¿no? Es apolítico el grupo. Es
totalmente apolítico, claro. Estábamos ahí, dentro del grupo inicial éramos gente de todos los partidos, como te digo, de distintas edades, chicas, chicos, incluso gente del interior. Y bueno, no, algunos que tuvimos la suerte, somos economistas, tuvimos la suerte de estudiar en el exterior, otros, hay una actriz, un director de teatro, hasta un jugador de fútbol, es de lo más variado, una maestra, digo, de lo más variado el grupo, que lo que estamos haciendo ahora es tratando de crecerlo. Empezamos, como yo te decía, con ese grupo de amigos, pero ahora entre Facebook y lo que es la gente que se hizo miembro de la página, tenemos más de 600 personas.
Para los que quieran apoyando, ya ir acercándose mientras escuchan la entrevista, pueden entrar a www.divididosnoavanzamos.com. Ya pueden leer un poco las propuestas y ver ese videito que les contaba más temprano, que es un buen gancho, por lo menos.
El video era la idea era mostrar ese video para que la gente vea mejoras tangibles que se pueden hacer. No estamos hablando de Uruguay 2030, autos supersónicos volando, cosas tangibles que en 5 años, y si nos ponemos de acuerdo, se pueden hacer y que mejorarían la calidad de vida de los uruguayos ya ahora. Y como te decía, cosas que creemos que no son de izquierda ni de derecha, ¿no? Y eso es el sentimiento que nos unía, porque, bueno, hablando un poco de la realidad política de ahora, ¿no? Que se puede dar en estas elecciones que quizás uno de los candidatos termine ganando con un 51, 52, 53% de votos, probablemente sin mayorías parlamentarias. ¿Y qué hace? Cuando el país queda así tan dividido en la mitad, pasa que, bueno, por un punto, 2 puntos porcentuales, el país puede ir directamente para una dirección a la otra. Y 5 años más tarde, quizás si se da vuelta, va hacia la otra dirección. Entonces, si no nos ponemos por lo menos de acuerdo en las cosas que todo el mundo está de acuerdo y las planteamos como políticas a largo plazo, es difícil, y esa es la sensación que nos deja, ¿no? Las ganas de juntarnos para por lo menos definir 2 o 3 puntos en los cuales estemos de acuerdo y delinearlos para una estrategia a mediano y largo plazo, ¿no?
Bueno, estos puntos de acuerdo serían entonces, como decía, la transición hacia un Uruguay digital y la creación de este Consejo Nacional de Competitividad. Vamos a, y capaz que hay alguno más que ustedes también estén manejando, pero dijeron que de bajar a tierra, por lo menos esos 2 puntos, ¿no? Arranquemos entonces por qué es lo que se entiende por un Uruguay digital.
Exacto. Bueno, esos exactamente son los 2 pilares en los cuales creemos que son más las cosas que nos unen que las cosas que nos dividen. En cuanto al Uruguay digital, bueno, mucho se habla ahora de lo que se empezó con el plan Ceibal, que todo el mundo está de acuerdo con que es un excelente comienzo, porque si hablamos de dar oportunidades a la gente por internet, a gente de todos los estratos sociales, es importante que los ciudadanos tengamos acceso a internet, acceso a una computadora y acceso a internet, y por lo cual creemos que el plan Ceibal es un comienzo fundamental, así como también se deberían desarrollar cursos para que la gente mayor también empiece a entender un poco cómo está internet, y desarrollar programas para que los niños después no solamente tengan computadoras, sino que traduzcan ese conocimiento en mejoras de eficiencia para hacer un Uruguay más competitivo, que es la segunda pata. Respecto a las cosas puntuales que estamos proponiendo del Uruguay digital, uno de los centros que se puede apreciar muy bien en el video, como te contaba, es el tema de la cédula electrónica.
El video arranca, digamos, con un niño naciendo, sí, y que lo llevan al registro, a la Dirección Nacional de Identificación Civil, Y ahí le dan una cédula electrónica, ¿no?
Exactamente, una cédula electrónica que, bueno, muestra cómo un montón de trámites públicos ya se podrían mejorar por el hecho de usar internet, pero aparte la cédula, esa cédula se puede usar después en varios aspectos que mejorarían la calidad de vida de todos los uruguayos en el día a día. Y ahí ponemos un par de ejemplos. Uno de ellos, y bastante debatible ahora en la parte de la campaña política, es el tema de la seguridad pública. A través de la cédula digital se permitiría, por ejemplo, que en un espectáculo público, por ejemplo, si estamos yendo con la familia al estadio, cuando se esté entrando al estadio, uno pasa su cédula y la máquina, como en cualquier país del mundo, o sea, no estamos inventando nada, le reconoce quién es. Y si ve en la lista que está conectada con el sistema central que esa persona tiene antecedentes porque estuvo haciendo problemas en alguno de los espectáculos anteriores, directamente no le deja el acceso y la policía lo invita a retirarse. Eso puede ayudar a... porque el policía no tiene por qué saber las caras de todas las personas que tuvieron antecedentes. Ahí tenés una mejora concreta. Otra mejora y otro tema que se está hablando bastante ahora es cuando la policía ve a una persona sospechosa en la calle, ¿no? Que a veces se habla de discriminación, de si el policía puede llevar a esa persona presa solo porque le ve cara rara o porque está haciendo algo extraño. Con la cédula, el policía puede fijarse en su computadorita portátil o el aparatito que se tenga y ver la historia de los antecedentes penales de esa persona, si está en libertad condicional, si qué está haciendo en ese barrio, si quizás tuvo antecedentes de una rapiña o un ómnibus y está en una situación sospechosa, y bueno, tomar la determinación justa, sin discriminación en el momento. Y bueno, es una otra manera de ayudar tangible, y no estamos hablando de algo muy difícil de realizar para poder hacer una mejora en la calidad de vida, ¿no?
Puede ser, en el caso de llegar a ese grado de ampliación de lo que es el ciudadano, el digital, el electrónico, uh-huh, capaz que puede dar lugar a debates de la injerencia del Estado en todos los movimientos de la vida de un ciudadano, ¿no? Digo, en el caso hipotético de que existen experiencias ya de este tipo en otros países del mundo.
Mira, en realidad lo que nosotros, cuando empieza a surgir este tema de debates, lo que nosotros estamos proponiendo acá son las ideas que en principio todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Si, bueno, por determinada situación existe alguien que no está de acuerdo, bueno, tenemos 39 otras ideas en las cuales vamos a estar seguros de acuerdo y no nos vamos a estar discutiendo por esas. Pero con respecto a lo que me decís de la seguridad pública, simplemente es una herramienta más para algo que ya se hace, ¿no? E incluso ahora, si estamos hablando de eso, es hasta más discriminatorio que a una persona se la lleve o no se la lleve presa por la cara. Simplemente ahí tenés la información. O no, o sea, en todo caso sería un tema más justo. Y aparte de la seguridad pública, otra de las mejoras tangibles, por ejemplo en la salud pública, sería una de las propuestas, es el hecho de tener, cuando tenés un accidente, por ejemplo, la cédula, el médico ya con el mismo sistema que el policía tiene acceso a la información pública que te puede ayudarle en el momento a salvar la vida, digamos, tiene alguna alergia. Sí, cuando no quiero decir enteramente la historia clínica para un tema, como decías, de privacidad, ¿no? Obviamente no puedes acceder a toda la historia clínica. Serían algunos datos que deben ser públicos, quizás tipo de sangre, quizás si tiene alergia a algún medicamento, alguna cosa que en el momento pueda salvar una vida. Y la historia clínica sí, tenerla más en forma digital para mantenerla si te cambias de mutualista, si la perdiste, ahora que tenés que tener todos los estudios. Imagínate que los tuvieras colgados ahí en internet, en una página protegida para ti, y tengas acceso cuando quieras. O que puedas sacarla ahora para una mutualista en vez de tener que ir a hacer la cola y esperar 50 minutos, una hora para atenderte, ya la sacas desde tu casa por internet, o alguien que sepa internet en tu casa te ayuda a sacarla y vas directamente a la hora que tenés que ir, ¿no? Son todas mejoras concretas que pueden ayudar a la calidad de vida.
Sería el voto electrónico, también sería una...
El voto electrónico, esa es una cosa que se aplica en muchas ciudades del mundo, y acá estamos tomando ejemplos de distintos países, ¿no? Nosotros analizando, por ejemplo, países como Colombia, que ha hecho muchas cosas en términos de competitividad, de Costa Rica. Estonia es un país, una experiencia muy particular, un país chiquito en Europa, al norte, que nació hace poco separándose de Rusia. Ellos desarrollaron una estrategia de país digital, un poco muy parecido a lo que estamos proponiendo acá. Y todo, desde el voto electrónico, todos los trámites, todo se hace por internet. Y eso, cuando uno mira eso, un país que se desarrolló así de entrada, lo que es los costos de Estado, los costos de lo que hace que bajen los impuestos un montón, hace que todo sea mucho más eficiente, más rápido, y que es el objetivo final que queremos, ¿no? Que eso se traduzca en mejoras de competitividad, que le llamamos.
Pero obviamente que por un lado está esa cédula electrónica que tendría cada ciudadano, y por otro lado se tendría que hacer una gran reestructura a nivel estatal para unificar y interconectar todas las dependencias estatales para que sea un único centro de información, ¿no?
Parece muy lejano lo que estamos diciendo, pero en realidad no es tan lejano como parece. Nosotros estuvimos informándonos con lo que ya se está haciendo, porque bueno, una de las cosas, uno de los paradigmas es que viene un gobierno y saca lo que hizo el anterior, y por un tema a veces de vanidades personales, bueno, que le cambian de nombre las agencias. Nosotros fuimos a reunirnos con la gente de la GESIC, que es una agencia que implementó este gobierno, y que ya están desarrollando lo que ellos llaman el sistema de Uruguay UI, que es un sistema que intenta unir todas las plataformas electrónicas del Estado, y recién están los primeros pasos, digamos, de desarrollo, pero ya están trabajando en unir el sistema, y después habrá que desarrollar los softwares para poder implementar estas mejoras que estamos hablando. Pero digo, ya se empezó a trabajar en la parte que a veces menos luce, que es la parte legal, la parte de estructura de informática necesaria para después empezar a hacer todas estas cosas. Pero somos un país chico, ¿no? Tenemos que aprovechar esas ventajas. No es tan difícil de hacer. Si estamos más aún estando de acuerdo, creo que es muy factible de hacer.
¿Y esa cédula electrónica existen ejemplos?
Esa cédula electrónica existe en otros países del mundo, y una de las cosas para poder realizarla es la ley de firma digital, que está próxima a aprobarse en el Senado, y es la base para lo que permitiría el desarrollo de esta cédula, que implicaría cambiar los procesos en términos de, bueno, cuando uno se va a registrar, ya tener todo digitalizado, pero no son cambios mayores que en un periodo de gobierno no se puedan realizar.
¿Y existen consensos al respecto de la implementación de esta cédula electrónica entre todos los partidos?
Nosotros creemos que sí, porque mismo el gobierno ahora está impulsando esta ley que te decía yo de firma digital, que está orientada a esto mismo, ¿no? Después, si la cédula tiene un campo magnético o un chip adentro, o ese tipo de discusiones se tendrán, pero yo creo que ya está orientado hacia eso, y creemos también que los otros partidos hay a disposición para lograrlo.
Bueno, y todos estos cambios nos harían más competitivos, una vez que se implementara.
Ese es el punto, ¿no? Porque también hay una visión, quizás, a veces cuando habla de la competitividad, una cooperación vieja de como que ser competitivo es ser barato, o que el tipo de cambio sea barato para poder exportar más, y creemos que esa visión ya no existe más y hay que cambiar ese paradigma. Competitivo hoy es lograr que una empresa multinacional decida venir a invertir en Uruguay y no ir a invertir a otro país, ¿no? Y por suerte ahora tenemos nosotros una cosa que queremos usar, un informe que realiza el Foro Económico Mundial, que es un informe objetivo, que ahí no es qué partido lo hizo, qué partido no lo hizo. Ellos rankean a los países en términos de competitividad y lo miden con 12 factores diferentes, un montón de indicadores, y ahí en ese informe Uruguay se sitúa en el puesto 75 del mundo, por debajo de países como Brasil, como Chile, por ejemplo, que es el líder en Sudamérica, que está en el puesto 20, ni más ni menos que 28 del mundo. Y cuando vemos Uruguay por debajo de países que en teoría uno piensa que están por encima, estás viendo que hay algunos problemas y cosas a trabajar en términos de competitividad. Pero cosas también, al igual que en la parte digital, que en principio todos estaríamos de acuerdo. Porque uno dice, bueno, mejorar las políticas laborales, mejorar la estabilidad macroeconómica, todas esas cosas son cosas que estamos de acuerdo, ¿no? Dice, bueno, quizás es de izquierda, es de derecha. Vemos en la lista de los mejores países en competitividad del mundo a Estados Unidos, que es un país liberal, pero vemos también en el puesto 3 y 4 a Dinamarca, Suecia, países de izquierda con políticas totalmente protectivas en cuanto a los derechos de los trabajadores y todo, y lo que se necesita acá es claridad en las normas, más de qué es lo que se quiere hacer. Entonces nosotros creemos que sería importante darle una continuidad al tema de la competitividad, creando un Consejo Nacional de Competitividad, que estuviera, nosotros lo vemos como fuera de gobierno en el sentido de que tenga un plazo de más de 5 años y que tenga como objetivo hacer el seguimiento a estos indicadores de competitividad, darle ideas al gobierno en cuanto a qué cosas tangibles y que todo el mundo esté de acuerdo se pueden hacer ya mismo para ir mejorando esos indicadores, y hacer un reporte quizás trimestral o semestral a la ciudadanía diciéndole qué se ha mejorado, qué se ha implementado, qué no, que es un poco como que el gobierno tenga la obligación o se sienta responsable por ir mejorando estas cosas que el Uruguay Digital le va a dar. Porque si uno piensa en una estrategia, lo importante que es la estrategia en la vida personal, en una empresa, mucho más es en un país, ¿no? Que todas las decisiones del país estén atrás, siguiendo lo que es una estrategia, que en nuestra opinión puede ser lo de Uruguay Digital, sería una ventaja fundamental.
Pero el Uruguay Digital sería una de las dimensiones dentro de este Uruguay competitivo, ¿no?
Sí. creemos, lo vemos como la más importante.
Como,
lo vemos
la como, como la más importante.
Usted. Lo vemos como la estrategia del país, porque la imagen de un país hacia afuera es fundamental. Estando afuera, que tuvimos algunos la suerte de estar un tiempito afuera, te ves como que a veces encasillan a un país en algo, ¿no? Y creo que a medida que se vaya conociendo afuera lo que ya se está haciendo en Uruguay del Plan Ceibal, que todavía a nosotros lo estamos conociendo un poco en términos de Uruguay, cuando se empieza a ver afuera de lo que Uruguay está avanzando, la cantidad de niños que tienen acceso a internet, acceso a computadoras, vamos a ir generando esta idea de país digital, pero tenemos que llevarlo mucho más allá. No nos podemos quedar solo con computadoras, con programas, con incentivos a los jóvenes a realizar nuevos negocios en el ámbito de la electrónica, que nos permitan ponernos a la vanguardia, no correr más las cosas de atrás, ponernos a la vanguardia, y si mañana tenemos que venderle estas ideas a otros países para que las desarrollen, se las vendemos, le damos consultoría, cobramos por eso y hasta financiamos seguir avanzando y seguir innovando en estos aspectos. Esa es la idea que creemos de que Uruguay puede tener de país, y estamos muy convencidos de que va a tener, y para eso necesitamos que la gente se entre a la página y nos apoye, ¿no?
Bueno, y se han contactado, te preguntaba antes, se contactaron con líderes de opinión, con líderes políticos, les presentaron esta idea. ¿Cómo vislumbran ustedes que tienen que trabajar estos líderes para llegar a un acuerdo? ¿Ustedes los orientarían?
Nosotros estamos tomando...
¿Es simplemente un disparador es suyo y después que ellos agarren la pelota y armen lo que les parezca?
Nosotros estamos tomando aquí la idea de un movimiento que existe en otros países a veces de la sociedad civil, que es levantar una inquietud de la ciudadanía. Y la estamos levantando a través de la unión en la página de internet y en Facebook, y a través de ello hacer un seguimiento. Nosotros lo que queremos es ir a hablar con los políticos una vez que tengamos un apoyo suficiente, que los políticos nos den corte y realmente nos tomen en serio, digamos. Para eso necesitamos que la gente se una. Y nuestra idea es no solo ir a hablar con ellos después, sino que mandar un mail quizás cada par de meses contando qué avances se hicieron, haciendo como la persona que está vigilando, ayudando a la ciudadanía a vigilar que se hagan las cosas y reportar cuando se hacen o cuando no se hacen o quién las hace o quién no las hace. Para ir ahora con los políticos estamos esperando, todavía no nos contactamos, hasta tener un poco, como te decía, un poco más de apoyo de la gente. Empezamos hace una semana y ya somos más de 600.
Seguramente alguno está escuchando en este momento.
Y queremos seguir creciendo. Nos encantaría hablar con ellos para proponerle esto, para de una vez por todas, digamos, bueno, ¿están de acuerdo los políticos en que se haga la estrategia del país digital? ¿Están de acuerdo de crear este consejo? Que necesitamos su voluntad, porque en definitiva, por más que nosotros nos esforcemos y le contamos las ideas, el presidente que sea a partir de marzo del año que viene va a ser el que va a tener la decisión de implementar estas cosas o no. Pero creemos que hay, es una buena coyuntura para que se haga, porque el presidente quizás no tenga mayorías, porque se va a dar cuenta que va a haber votado por la mitad y hay otra mitad que no, y quizás en 5 años se cambie, y si realmente quiere que se avancen en estas cosas, tenemos que implementar las cosas comunes, las ideas que nos unen y no las que nos dividen, para poder tener una estrategia a largo plazo de país, que es lo que hacen que los países se diferencian hoy en día, ¿no?
Muy bien, hace poco no, en realidad el año pasado estuvo por acá la gente de masanchodebanda.com, era un grupo que se formó en la red también, que básicamente lo que pedía eran paquetes accesibles para los que teletrabajan, de una forma que transmiten datos online, y efectivamente vinieron acá, después tuvieron una entrevista con la gente de Antel, y bueno, las cosas se fueron dando y finalmente lograron su objetivo. El suyo es un poco más de más ambicioso. Largo plazo y ambicioso, ¿no? Pero la idea es ir generando esos primeros contactos, que la gente se arrime, conozca la propuesta. Y a partir de allí, bueno, que tome vuelo propio.
Es un ejemplo muy bueno de cómo las cosas, a través de la oportunidad que te dan las tecnologías de poner a gente de acuerdo atrás de un objetivo común, se pueden lograr cosas importantes. Y sí, nosotros somos ambiciosos, pero creemos que no estamos pidiendo algo que, como te digo, que cuando hablas con la gente no esté de acuerdo. Y nosotros también estamos levantando las ideas de la gente en ese sentido. Lo del ancho de banda es un ejemplo, pero nosotros tenemos una sección en nuestra página de internet en la cual invitamos a la gente a dejar sus ideas, a dejar ideas que no sean controversiales. El único requisito es que sean ideas que en principio estemos todos de acuerdo, y a dejar las ideas de ahí y a invitar a más gente a unirse al movimiento, mandar mails, contactar o contarle a su grupo de amigos para, bueno, darnos la fuerza que necesitamos para tener éxito cuando vayamos a hablar con los líderes sobre estas propuestas.
Bueno, para los que quieran saber más sobre este Uruguay Digital, sobre este Consejo Nacional de Competitividad ingresan a www.divididosnoavanzamos.com.uy, ahí van a obtener toda la información necesaria, van a tener ese video tan llamativo.
Recomendamos mucho ver el video porque...
Con tanto gancho que...
Y ese video demuestra la capacidad de los artistas informáticos uruguayos y el talento que hay en Uruguay en términos digitales. Gente que a veces ni sin estudio desarrolla estas cosas y es esa la gente que vemos en Uruguay que puede diferenciarnos y hacernos competitivos y llevarnos a un lugar mejor, ¿no?
Bien, un grupo apolítico, también está bueno subrayar eso.
Totalmente, de todos los partidos. Están todos bienvenidos a unirse y ayudarnos.
A Bernardo Novik, economista, integrante de este Divididos No Avanzamos, muchas gracias por haber estado.
Gracias a ustedes.